Aquí está Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado de oír tu opinión sobre la película de la que habla todo el mundo, Wonder Woman. Mira, yo...
Son de estas que te gustan a ti, ¿eh? Cómics y...
He leído críticas, algunas bastante pedantes, hablando de la nueva antropología de la heroína de Hollywood.
Bueno.
¿Tú también suscribes esto o no?
Bueno, yo suscribo que me ha gustado mucho, por una vez, siendo de DC Comics, que los de la Warner les falta ahí... Siendo heroínas, que no había ninguna gran película, y además siendo dirigida por una mujer que ya hizo una gran película, Monster, que le valió el Oscar a Charlize Theron, haciendo de lesbiana asesina. Patty Jenkins se llama ella. Nadie daba un duro por ella como directora de Wonder Woman, porque no había hecho acción. Y sin embargo, la película la ha quedado muy bien, en gran medida también por la protagonista, que es israelí, Gal Gadot. Fíjate, suena así.
Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes.
Ten cuidado, Diana.
Es nuestro deber defender el mundo, y es lo que voy a hacer.
Diana, nunca la llaman Wonder Woman porque ya sabes que es una amazona, o sea, procede de la mitología griega. O sea, está por medio Zeus, Hades, en fin, y todo el lío que tenían los dioses griegos, que era bastante notable, ¿no? O sea, en ese sentido...
Ella es una semidiosa, ¿o qué?
Bueno, esto se va a ir desvelando su condición real a lo largo de la película. La película empieza en una isla donde Zeus ha mandado a las amazonas para que se entrenen, mientras Hades ha sido supuestamente... arrojado en algún sitio, pero ellas están al tanto por si hay que intervenir, ¿no? Y entonces, efectivamente, interacciona el futuro entrando un avión de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es un espía estadounidense y ahí empieza ya la intervención de esta Diana, que es hija de la reina de las Amazonas y sobrina de la mejor guerrera, muy bien interpretadas ambas por Robert Wright y por Connie Nielsen. Y ahí hay una batalla sensacional donde ya dices, Dios santo, qué efectos visuales más originales, qué bonita esta interacción de mitología y vintage, porque claro, Primera Guerra Mundial, con lo cual ya ves que están siguiendo los pasos que han seguido antes la Marvel, que es la competencia, por ejemplo en las películas de Thor y por ejemplo en las películas de Capitán América, llevándose la acción a la Primera o la Segunda Guerra Mundial en plan vintage. Con lo cual queda todo muy chulo, ellos acaban en la Inglaterra de principios de siglo con la lucha sufragista, con lo cual todo el rollo... digamos feminista, sin dejar de ser femenino, es una película bastante femenina y feminista, tiene algún rollete y tal con el sexo, la procreación, algún diálogo de esto es un poquito, se lo podían haber ahorrado, pero el resto es enormemente clásico, son los superhéroes salvando al mundo con ese espíritu de sacrificio, con esa responsabilidad ante los dones que tienen, y luego con una malvada que está muy bien, que es Elena Naya, nuestra Elena Naya, perfectamente vestida de doctora Maruk al estilo de Almodóvar, La piel que habito, por cierto es un homenaje, yo creo que clarísimo, esa película. Y luego, pues eso, muy buenas batallas, muy buenos efectos visuales. Ese toquecillo de screwball comedy, lucha entre géneros, de réplicas contra réplicas inteligentes, con lo cual queda un cóctel muy bueno que, claro, lleva ya 600 millones en todo el mundo.
O sea, es un buen cómic, digamos.
Es un buen cómic, sí, sí. Es una muy buena adaptación, yo creo que de las mejores que ha hecho DC Comics, porque este personaje había salido ya antes en Batman vs. Superman, que era una película bastante flojita, y luego muy buena banda sonora, Rupert Gregson Williams, cuyo hermano ha compuesto la banda sonora de la siguiente película. O sea, están relacionadas todas las películas.
Vamos a ver, y para los que no quieren ver cómic,
ahí vamos. La siguiente película, que es más seria, también dirigida por una mujer, esta vez por la neozelandesa Nikki Caro, que ya nos dio Wall Rider y En Tierra de Hombres, donde dirigió también a Charlize Theron en un gran papel que le valió la nominación al Oscar, si no me equivoco. Y aquí se titula La Casa de la Esperanza.
Están sacando a los judíos de sus casas. Nos llevan a todos al gueto.
Podríamos esconderlos. Uno nunca sabe quiénes son sus enemigos. Quizá por eso quiero tanto a los animales.
Bueno, esta es una historia real que... En un libro de no ficción, llaman ahora, ¿no? De Diane Ackerman, lo recoge, es la historia de un matrimonio polaco, católico, aunque no queda muy claro, Jan y Antonina Zawinski, que eran el dueño y el regidor del zoo de Varsovia cuando fue invadida Varsovia en el año 39. Después de ser bombardeada, con lo cual el zoo quedó destruido, muchos animales escaparon o los mataron, y ellos ahí consiguen hacer una granja de cerdos para los alemanes, y salvar a algunos animales, y entonces se plantean, porque tienen cierta libertad de acción, ir sacando sobre todo a niños y mujeres del gueto de Varsovia para salvarlos. Una historia real muy bien contada, al estilo clásico. Nicky Cao Cao intenta parecerse a esas dos grandes películas sobre estos temas que ha habido recientemente, La lista de Schindler, sí, de Spielberg, y El pianista, ¿no? De Roman Polanski. llega al principio. El principio surrealista con los alemanes está bastante bien. Hay algún otro momento, en concreto uno, cuando salen los primeros trenes hacia Auschwitz, donde se ve además esa visión, digamos, positiva de la religión, tanto católica como hebrea, ¿no? Esa visión sobrenatural de Dios sabe más, el sufrimiento, que es un momento de gran crisis para todo el mundo, ¿no? Pero luego el resto es un pelín académica, le falta, sobre todo en los personajes secundarios, porque hay toda una trama melodramática con un oficial alemán que lo interpreta Daniel Brühl, pero claro, la protagonista es Jessica Chastain, que es una de las mejores actrices actuales, y claro, pues da gusto verla. Entonces, el purista le vamos a poner pegas, pero el gran público le va a gustar mucho. Hombre,
La Casa de la Esperanza.
Es más de lo mismo, ¿sabes? Hemos visto muchas películas estas, pero está muy bien, es muy positiva. Y sobre todo muy animante, dentro de que es una película dura, pero ves también la capacidad no solo de aguante del género humano, sino también de solidaridad, de caridad heroica en este caso. Por eso en Cristianos...
Y tenemos nueva película de Olivares, de Gerardo.
Bueno, tenemos, pero antes tenemos otra, que es Modi, El color de la vida, también dirigida por una mujer, en este caso por la irlandesa Aisley Walsh, y sobre una gran mujer también, una pintora canadiense. Se titula así, Modi, El color de la vida.
Estoy pensando en contratar a una mujer para que me ayude en casa.
Soy Modi.
¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas en las paredes?
No son cursiladas, son pájaros. Contigo tengo todo lo que quiero.
Maud Louise, una pintora canadiense que se hizo muy famosa, una pintora naïf, en un pueblecito perdido en Nueva Escocia, allí en Canadá. Ella era artrítica, iba como contrahecha, era como la friki del pueblo, y se acaba casando con un tipo muy peculiar, que era un pescador muy rudo. Están ahí en una cabañita y ahí empieza a pintar pájaros y flores y tiene éxito. Y entonces una historia de amor preciosa, muy bonita, en la que esta directora irlandesa, que claro tiene un sentido del paisaje muy grande, pues convierte los paisajes preciosos y a veces ariscos, ¿no?, de Nueva Escocia en un personaje más, y permite el lucimiento de dos actorazos, Ali Hawkins, que la vimos en Happy, y luego Ethan Hawke, que nunca había hecho un papel de este estilo y que está el tío espléndido. Con lo cual, entre eso y estas canciones maravillosas, como esta Lisa Hannigan, así medio folk indie y tal, pues es una película muy grata, muy bonita, con un elogio del matrimonio, de esa complementariedad varón-mujer tan singular en esta película, pues son muy distintos.
Moody, El color de la vida.
Y todo esto de la belleza interior, porque realmente ella por fuera pues es una pobre mujer cada vez más artrítica, pero desprende tal belleza todo lo que hace y toda la sonrisa que tiene.
Es una historia
todo
bonita.
Es una historia muy bonita, sí. Es más de arte y ensayo, es más culturalilla y tal, pero está muy bien. Y efectivamente nuestro amigo Gerardo Olivares vuelve a triunfar, esta vez con un austríaco al lado, Otmar Penker, con la que ha hecho una película de ficción muy documental, como casi todo lo que hace él, que se titula así, Hermanos del Viento.
No tengas miedo, no te haré daño.
Tienes que mover deprisa las alas. Tienes que aprender a volar.
Aún es muy joven.
Y ahora, así, lo encontré.
Él te encontró a ti.
¿Te acuerdas que la película así más potente que ha hecho Gerardo Olivares, hombre, después de habernos hecho disfrutar documentales como Caravana, La Gran Final, 14 kilómetros, que él ya la considera película de ficción, pues estaba guionizado todo, esa historia de un subsahariano que huye de su país y llega a España, era Entre Lobos, aquella historia real del chaval que era criado por lobos en Sierra Morena? Pues el protagonista de esa película, que es Manuel Camacho, protagoniza también esta, íntegramente filmada en los Alpes, sobre todo austríacos, pero también con...
¡Qué bonito! ¿No?
Con partes italianas de las Dolomitas y suizas. Es una preciosidad de los paisajes. Es la historia de un chaval que rescata a un aguilucho cuyo hermano le ha lanzado desde el nido. Por eso le llama Abel, y al otro Caín.
El hermano del aguilucho.
Claro, sí. Y entonces este cabo tiene que aprender a volar solo y le enseña a él. Y entonces la coge. Hay personajes secundarios poco esbozados. Está Jean Reno haciendo del guardián de toda esa zona. El padre del chaval, que es cazador y no le entiende mucho al chaval. Y el chaval, que es un buen personaje, que amarle la Biblia. Y, o sea, trata muy bien el tema de la religión, de la creación, de la belleza del mundo. Claro, todas las estaciones. Te puedes imaginar los paisajes que hay. Y luego hay...
Se ven las cuatro estaciones en los Alpes.
Sí, claro, y además se ven a ojo de águila, porque a veces ponen ya también cámaras, ya no son drones, que hay también imágenes con drones acompañando al águila, sino también cámaras dentro del águila, vamos, en el águila. Entonces es impresionante. O sea, hay momentos... O sea, de hecho, los mejores momentos son documentales, no ya, tanto de ficción. Ya. De hecho, hay una lucha entre un rebeco y el águila que es espectacular, buenísima. O sea, es de estos momentos tipo Félix Rodríguez de la Fuente que quedan, ¿sabes? Como gran documentalista que es Gerardo Olivares y el otro se ve
Hermanos
que también,
del Viento.
¿No? O sea que está muy bien. Luego para todos los públicos, para los más pequeñajos, esto que a ti no te gusta nada, desde Alemania nos llega Robbie y Toby en El Viaje Fantástico.
Mis padres me llaman Robbie.
Esto es un vehículo terrestre aéreo acuático que me inventé ayer, pero aún no le he puesto
pero
nombre.
Pero Toby es un clásico, ¿no?
Aeroguatutu.
Es un clásico, hasta yo lo conozco.
Sí, en serio, sí.
Hombre, claro, era Aeroguatutu.
Son muy famosos, son novelas de Bay Larsen, que tuvieron una miniserie en 1972, a lo mejor es lo que
exacto,
tú has visto.
Exacto, es que...
Ya, ves, ahí he tocado tu fibra sensible, ya te veía yo el muy conmovido.
Conmovido no, pero el Aeroguatutu, sí, hombre, esto cuando yo era pequeño se estilaba mucho.
Pues ahora han hecho esta película, que está bien, es muy imaginativa, muy para los niños, es la amistad de un chavalín, que es un inventor muy listo, que le hacen bullying en el colegio, claro, como a todos los empollones, que sus padres son también empollones, y que se hace amigo de un robot extraterrestre. Pues bueno, humor muy infantil, amistad, imaginación, buen rollo positivo.
Para los niños que están en casa.
Y luego hay una película española muy singular, que creo quiero que la oigas, porque es lo último de Víctor García León, hijo de José Luis García Sánchez, del director de cine, y de la cantante Rosa León, que se titula Selfie.
¿Nos han embargado?
¿Qué cosa, no?
¿No puedes continuar rindiendo clase?
Bien, bien, no me viene.
Me estás echando de mi casa.
Es un desahucio.
La idea es que esta gente colabora bastante entre ellos. ¿Pero por qué no me van a ayudar a mí?
¿Por qué quieres que lo digamos?
Porque son los avatares de un pijo, hijo de un corrupto del PP, que es desahuciado, y entonces acaba pidiendo ayuda a los de Podemos a ver si le dan un puestecito en algún lado. O sea, es todo muy esperpéntico, ha tenido un par de premios. Tiene su punto, lo que pasa es que sería más para un corto que para un largo, pues se llama Bosco y tal, y claro, carga un poco la mano aquí nuestro amigo Víctor García León, aunque da también a la izquierda, o sea, tiene su punto de interés,
bueno, es que
de dar a un lado y a otro.
Es lo que se hace ahora, ¿no? En el cine.
Y eso sí que tiene el formato de falso documental, de mockumentary, que está de moda, o sea, como si fuese siguiendo al tío y todas las conversaciones que tiene, que algunas son, tiene un encuentro.
¿Y cómo dices que se llama eso?
Se llama Selfie.
No,
claro,
es género, que es un falso documental.
Mockumentary. Sí, lo digo porque tú, como eres especialista en documentales,
no,
y hay que decir
clásico.
Que esta banda sonora de Cristian Tosat, que estamos escuchando, me ha gustado muchísimo. O sea que,
bueno, vamos a resumir,
una aportación
que se
española.
Nos va el tiempo, Wonder Woman para echar un buen rato, ¿no?
Sí.
O sea, buen cómic, ¿no?
Un buen cómic. Y luego para llorar un poco, La Casa de la Esperanza.
Sí.
Y Moody está muy bien, es muy buen rollito. Bueno, y luego para disfrutar la naturaleza, al que le guste, Hermanos del Viento es obligatoria.
No, nos dejas con demasiadas opciones.
Bueno,
nada,
eso es
mesa.
Muy bueno, porque no. Ahora apetece ir al cine, que hay aire acondicionado.
Mensajes sencillos, ideas claras. Jerónimo José Martín, gracias.
A ti.